Bueno, lo adelantábamos hace unos instantes, muchos de vacaciones, muchos otros a punto de cogerlas. Este programa dice adiós mañana. A ver, algunos datos para el análisis. 6 de cada 10 profesionales dicen que siguen atendiendo comunicaciones laborales fuera de su jornada, incluso en momentos de descanso, en momentos de vacaciones. El 13% reconoce atender llamadas o mensajes de manera habitual fuera del horario laboral, mientras que el 51% lo hace ocasionalmente. Más datos. Solo un 35% dice desconectar por completo. Son datos del último estudio de bienestar y salud laboral elaborado por Edenred. Esto también varía en función de la población, de las franjas de edad. En concreto, los profesionales más jóvenes, los de la generación Z, es decir, los que tienen entre 18 y 24 años, y los millennials, es decir, entre los 25 y los 34, esos dos grupos son quienes menos logran desconectar. Vamos a saludar en este punto, porque queremos conocer qué dice la ley, a Patricia Rey. Ella es directora de Personas y Cultura de Lines. Lines es una consultora de negocio digital con sede en Bilbao, con más de 23 años de trayectoria. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, ¿qué dice la ley? ¿Qué obligaciones tiene, en primer lugar, la empresa con respecto al empleado o a la empleada en lo que concierne al respeto de sus derechos?
Bueno, pues la ley lo que nos dice es que todos los empleados tienen derecho a la desconexión digital, ¿no? Entonces, esto implica que los empleados pues no deberían, ¿no?, responder ni realizar comunicaciones electrónicas de trabajo fuera de su horario laboral. Pues no responder correos, mensajes, llamadas, ni sentirse obligados pues a estar disponibles constantemente fuera de su jornada laboral, durante vacaciones o cualquier tipo de permiso, ¿vale? Y esto es obligatorio para todo tipo de empresas. Es un derecho universal, aplica a todas las personas trabajadoras, sin importar pues eso, ni el tipo de puesto de trabajo, si la empresa es grande, pequeña, mediana. Todos los trabajadores tienen este derecho y todas las empresas estamos obligadas a garantizar este derecho y a informar también a los trabajadores de que tienen ese derecho.
Claro, pero la subjetividad también es importante en este caso. Si una persona tiene un puesto intermedio, o no diré ya directivo, en ese caso, ¿dónde pone negro sobre blanco, Patricia, que sí, pero no? Es decir, debo desconectar, pero también debo estar un poquito pendiente.
Bueno, aquí hay casos y casos. También es verdad que en función del nivel de responsabilidad, ¿no?, pues quizás las empresas asumimos mayor o menor atención, ¿no? Pero aunque haya un puesto de responsabilidad, yo siempre digo, si hay algo urgente, algo importante, nos van a llamar por teléfono, que son además los casos en los cuales esta política o derecho a la desconexión digital se puede, digamos, eludir, ¿no? Pues en el caso de una emergencia o algo excepcional. Si esto se produce, la empresa nos puede llamar. Entonces, no tenemos que estar constantemente, como decías, ¿no?, en esos estudios, esos índices, constantemente leyendo el correo electrónico, viendo mensajes. Eso no puede ser. Si hay algo urgente, nos van a llamar por teléfono y eso va a ser algo excepcional. Con lo cual, fuera de nuestro horario laboral, tenemos que desconectar y no tenemos que estar pendientes del teléfono.
Mira, en este programa nos gustan mucho los datos, les damos mucha importancia. Tenemos también algunos referidos a los sectores. La situación varía muchísimo, de manera significativa diría yo. Los profesionales de comercio y servicios y educación son los que en mayor medida reconocen mantener una conexión laboral habitual fuera del horario. Esto significa que hay una mayor dificultad estructural, ¿no?, para garantizar esas pausas reales. Y, sin embargo, los sectores como tecnología e innovación muestran un mayor grado de madurez, será porque ya están muy familiarizados con el tema, mayor madurez, digo, en la aplicación de políticas de desconexión. Solo casi el 7% declara atender comunicaciones fuera de horario de forma recurrente. Pero es que, además, tenemos datos muy ilustrativos de Euskadi, porque las diferencias territoriales también son muy importantes. Mientras que comunidades como Euskadi con un 46% y Castilla y León con un 41% lideran el ranking de desconexión. Luego hay otras como Madrid que están a la cola de ese ranking. Por tanto, diríamos que en Euskadi, dentro de lo que cabe y a pesar de las excepciones, estamos relativamente bien. La pregunta es, Patricia, ¿una persona podría llegar, por tanto, es una pregunta, pero bueno, es lo que deduzco también de tus respuestas, a denunciar a la empresa por una comunicación invasiva? En este caso, estoy de vacaciones, estoy en el monte, estoy disfrutando del senderismo y recibo un correo electrónico y otro, y un mensaje y una llamada. ¿Podría llegar a denunciar a la empresa?
Por poder, podría llegar a denunciar porque se está vulnerando un derecho fundamental de un trabajador, ¿vale? Aquí también hay que diferenciar, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, que somos una empresa tecnológica, ¿no? Lo que dices tú, una persona está de vacaciones, el resto de compañeros igual estamos trabajando, por lo tanto, a lo mejor tenemos que enviar un correo electrónico a ese trabajador. Lo que ese trabajador tiene derecho es a no contestar, es decir, a no contestar al correo electrónico o a no contestar llamadas. Podría llegar a denunciar si se siente, ¿no?, que se está vulnerando sus derechos y que no se está respetando y que la empresa está forzando a que ese trabajador conteste, ¿no?, y no pueda desconectar. Pues sí. Pero vamos, que ahí también tenemos que entender, ¿no?, que dependiendo del tipo de trabajo o ocupación o sector, es normal que un trabajador pueda recibir correos electrónicos, por ejemplo, si está de vacaciones o fuera de su horario laboral. En este caso, lo que ocurre es que no tiene por qué contestar. Lo de las llamadas ya es otra cosa, ¿no? Es decir, si yo estoy de vacaciones y la empresa constantemente me está llamando, pues evidentemente eso no puede ser.
O sea que, claro, el tipo de comunicación es diferente. Lo que decía
Claro.
yo antes, hay algunas comunicaciones que son bastante más invasivas que la propia llamada, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y de hecho, por ejemplo,
más no,
nosotros en
perdón,
nuestro caso.
Rectifico, Patricia, lo he dicho mal. Algunas comunicaciones que son menos invasivas, un WhatsApp o un correo electrónico, pues desde luego incomoda
Efectivamente.
mucho menos que una llamada, ¿no?
Eso es. Por eso digo que dependiendo del tipo de comunicación, pues sí que estaríamos vulnerando un derecho del trabajador o no. Por recibir un correo electrónico o un mensaje fuera del horario laboral, pues no. Nosotros, por ejemplo, también tenemos mucha flexibilidad horaria, ¿no? Entonces, hay trabajadores que igual entran más temprano que otros y no coincide todo el mundo en la misma franja horaria. Pues es normal que recibamos igual comunicaciones electrónicas, yo en un horario, cuando otro compañero pues ya ha terminado su jornada.
Claro, claro.
Ahí no hay problema. El problema está si yo estoy mandando mensajes, ¿no?, un WhatsApp a las 9 de la noche a un trabajador. Esos son casos en los cuales ahí sí que se está vulnerando, ¿no?, ese derecho a la desconexión digital.
Se entiende perfectamente. Una última cuestión. ¿Recomendarías poner ese mensaje automático en el correo electrónico informando de que estás de vacaciones para que el que o la que te escriba se dé por aludido y por tanto sepa que no regresarás hasta dentro de un día o de dos?
Por supuesto. En nuestro caso, por ejemplo, en Lines, o sea, no es solo una recomendación, o sea, es una directriz, ¿no? O sea, es una política interna. O sea, nosotros tenemos una serie de políticas para que la persona precisamente pueda desconectar y luego al mismo tiempo, ¿no?, pues el poder seguir dando un servicio adecuado a nuestros clientes. En nuestro caso es obligatorio. La persona que coge vacaciones tiene que dejar ese mensaje automático, ¿no?, indicar que no se encuentra disponible, que está de vacaciones, y con qué persona puede contactar
Claro.
o a dónde puede llamar en ausencia, por supuesto, sí.
Es importantísimo saber con qué otra persona puede
Súper
ponerse en
importante.
contacto para que el ritmo de la empresa continúe, que se da por hecho que la vida no termina aquí. Bueno, Patricia Rey, directora de Personas y Cultura de Lines, consultora de negocio digital con sede en Bilbao. Muchísimas gracias, Patricia. Felices vacaciones
gracias
y las
a
tienes
vosotros.
Tú también.
Gracias.
Bueno, claro, pero lo que también tenemos que preguntarnos es ¿qué es descansar? Mira, dejadme que os presente a Maider del Río. Ella es psicóloga sanitaria y educativa. Maider, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Aloña.
Oye, ¿descansar es no hacer nada o es cambiar de actividad?
Bueno, cuando hablamos de desconectar en verano, pues muchas personas efectivamente piensan automáticamente en no trabajar, en irse de vacaciones, en estar tumbado al sol, pero desde la psicología desconectar implica mucho más profundo que simplemente dejar de hacer cosas. Mira, normalmente vivimos en una activación constante, ¿no? Del sistema nervioso central, donde llevamos muchos meses en un modo en el que necesitamos estar continuamente haciendo, respondiendo, resolviendo un montón de cosas, ¿no? En nuestro día a día. Y esto genera una activación crónica que seguro que te suena, sobre todo ahora en julio ya empezamos a estar todos en este modo, ¿no? En una sensación de estar continuamente agotados, de no poder dormir. Hay algunos que tienen, que sienten dolores de mandíbula por estar apretando los dientes. Empezamos las aitas y las amas muchas veces a no tener mucha paciencia ni con nuestros niños ni con nosotros mismos. Y bueno, a nivel laboral, yo creo que una de las consecuencias que vemos de manera muy clara es que empezamos a cometer un montón de errores, empezamos a tener olvidos que normalmente hay cosas que no se nos pasan, se nos olvidan nombres, estamos un poco torpes con esa sensación de estar espesos. ¿Te suena?
Bueno, así preguntada directamente, no sé si sentirme aludida, me suena y lo he vivido además y lo reconozco. Oye, claro, es que está muy de moda la hiperproductividad, ¿no? No puedo aburrirme, tengo que estar constantemente rindiendo y haciendo cosas. Y eso es perjudicial para la salud, ¿no, Maider?
Claro, por supuesto. Hemos generado en nosotros mismos un concepto que en psicología llamamos exigencias internalizadas. Esto es que para descansar hay que ganárselo. Y vivimos un poco en esa necesidad de estar continuamente produciendo. Se oyen muchas veces frases en la calle, en consulta, todavía no he hecho nada productivo hoy, aún me queda mucho por hacer, no puedo parar. Pero bueno, muchas veces hablamos con ellos y les decimos, ¿sabes lo que pasa? Que hagas lo que hagas y produzcas todo lo que produzcas, siempre quedan cosas por hacer.
Claro.
Entonces, ese terminar todo nunca llega.
Ya. Porque descansar también es aburrirse, ¿no? Hay que aburrirse.
Hay que aburrirse. Hay que aburrirse con los niños, lo vemos muy claro y les decimos que en el aburrimiento es cuando somos mucho más creativos y en los niños lo vemos de manera muy clara. Pero los adultos estamos muy acostumbrados a estar en una hiperestimulación constante y somos incapaces de tolerar el aburrimiento. Bueno, ahora muchas veces quedamos para tomar un café con alguien y en cuanto hay 3 minutos de silencio, automáticamente aparece el móvil en la mano. O si hay que hacer una cola en una heladería en verano, todo el mundo con el móvil en la mano, ¿no? Necesitamos estar continuamente hiperestimulados. Incluso hay gente que dice que no puede estar en casa con la tele apagada porque necesita tener un ruido constante.
Vaya, pues que se ponga en la radio. No, que tampoco digo.
Eso es.
Oye, mira, hay un ejercicio muy saludable que a mí me gusta hacer mucho, que es cuando voy en el autobús, por ejemplo, o en el metro, o en el topo, o en el tranvía, o en el tren, o en el avión, mirar a mi alrededor y ver qué porcentaje de personas tienen un libro en sus manos. Bueno, bajísimo, desgraciadamente. Quizás podría ser un ejercicio también para desconectar. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias acarrearía, Maider, el hecho de irnos de vacaciones? Nos vamos a Bali, estamos allí panza arriba muy bien al sol, pero no desconectamos digitalmente hablando. ¿Qué consecuencias, tanto psicológicas como físicas, porque podemos llegar a somatizar eso, podríamos tener a la vuelta en agosto o en septiembre?
Bueno, pues podríamos empezar a tener un agotamiento mental tremendo. Mira, esto en verano quizás no ocurre tanto, pero yo sí que tengo la sensación cuando trabajo con aitas y amas y esa vuelta después de Navidad, donde dicen, Dios mío, necesito vacaciones de las vacaciones. Porque las Navidades son como muy poquitos días, pero están cargados de tareas y obligaciones que hacer. Hay que ir a ver al lechero, hay que preparar la cena de Navidad, hay que comprar los regalos, hay que, y de repente te das cuenta que han pasado los días y no has descansado. ¿Qué sentimos ahí? Un agotamiento tremendo, una sensación de no haber parado físicamente, dolores musculares, y no hemos recuperado del todo.
Moraleja, por tanto, evitemos la sobrecarga de planes y de actividades en el tiempo libre, reivindiquemos tiempos vacíos ante la tentación de tirar del móvil. Uy, me ha llegado una notificación. Uy, parece que acabo de recibir un correo electrónico de la empresa. Opción A, oídos sordos. Opción B, echar un vistacito y valorar. Opción C, leer el correo electrónico y responder. Maider, ¿qué hacemos en nuestras vacaciones?
Bueno, opción A, escuchar la radio, Aloña. Opción A. Opción B, No podemos mirar el móvil, porque ya en el momento en que lo hemos mirado, sentimos esa necesidad de continuar. Cuando nos llega una notificación, sentimos un puntito de dopamina. Ese me gusta, ese sí, es un poco ese proceso que nos lleva a la adicción. Entonces, en el momento en que aparece nuestro móvil en las manos, cuesta mucho más soltarlo. Y lo de la radio que te digo, que no es broma, que el móvil tiene este scroll infinito, ¿sí? En esto de no me puedo perder, te hablan de los 15 planes que tienes que hacer sí o sí si
el
vas
FOMO,
a Lisboa.
El miedo a perderse
algo. ¿Necesidades?
Sí, sí, sí.
Totalmente. Entonces, vamos continuamente acelerados, nos generan necesidades. Pero en cambio, la radio, el libro, ¿sí? Este tipo de estímulos mucho más saludables van a un ritmo totalmente diferente y no nos crean ningún tipo de necesidad de tener que estar moviéndonos. Simplemente es información, entretenimiento.
Pero Maider, vamos a ver, que es que claro, me queda la pregunta pendiente. Imagínate que me manda un mail mi jefe. Le respondo, es decir, esa era la opción C. ¿O no?
¿El jefe no está de vacaciones?
Pues resulta que no, que hemos cogido días diferentes. Entonces.
Bueno, yo creo que si el jefe sabe que no vamos a responder, no espera nuestra respuesta. Ah. El problema es cuando nos mostramos totalmente disponibles y como respondamos una vez, ¡wow! Hemos abierto la caja de Pandora.
Bueno, dosificar en cualquier caso la utilización de los dispositivos electrónicos, medir muy bien nuestro descanso y sobre todo no cargarnos de planes, ¿no? Porque, y esto, bueno, ahí las redes sociales flaco favor están haciendo a nuestro estado anímico y a nuestras emociones. Esta gente que vende, que tiene el día repletito de planes, no nos hace demasiado bien, Maider.
No, no nos hace demasiado bien y nos crea algo que le hemos llamado el efecto FOMO, ¿no? El no poder perdernos nada, miedo incluso a poder perdernos algo. Parece que nuestras actividades tienen, o sea, nuestros días tienen que estar continuamente llenos de actividades. No podemos parar, incluso en ese parar, continuamente hay que hacer, no nos podemos perder nada. Yo invito justo a hacer todo lo contrario. A aprender a sentirnos mal si no queremos ir a una cena porque estamos agotados. O a probar a apagar el móvil en la playa, que no pasa nada. Mirar un atardecer sin pensar en qué chula quedaría la foto. Sí, vivir el aquí y el ahora. Vamos a tomarnos un café sin correo electrónico. Vamos a leer un libro sin tener que estar continuamente con el móvil al lado, cambiando de pestaña.
O vamos a charlar, ¿no? Con quien tengamos
cerca.
Hay que dialogar, hay que conversar, hay que comentar, ¿no te parece?
Vamos a reconectarnos.
Ahí, ahí, eso es.
Que cada uno va mucho a lo suyo, ¿no? Durante todo el año. Vamos a volver a hablar con estos antiguos amigos.
Bueno, con tu pareja, que también tampoco le ves tanto, quizás. Bueno, no sé, son propuestas que yo hago. Luego está el mindfulness, que también puede ser una alternativa, pero a veces para hacer esa meditación también tienes que recurrir al móvil, que te va dando algunas pistas, inspire, descanse, tómese unos segunditos, vuelve a inspirar. ¿Eso es recomendable, Maider?
Ay, el mindfulness es estar en el aquí y el ahora.
¿Y la meditación? ¿Es recomendable?
Bueno, es recomendable. Hay gente que la tiene como muy integrada, pero meditar puede ser cocinar sin prisa, caminar sin auriculares. Ay, esto los jóvenes, qué mal lo llevan, ¿eh? Sin tener que estar estimulados. Vamos a caminar sin auriculares y vamos a empaparnos un poco de los ruidos de la naturaleza.
Qué bonito.
De esa lentitud.
Hay gente que tiene pavor al silencio. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque queremos ya ponerlo en práctica. Bueno, ya no, cuando lleguen las vacaciones, pero aquellas personas que estén escuchando a Maider ahora mismo ya tienen algunas indicaciones para seguir. Maider del Río, que es psicóloga sanitaria y educativa y que nos ha ayudado a ser un poquito más felices. Gracias, Maider, por estar con nosotros en la radio.
Gracias a vosotros y buenas vacaciones.